Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Hallelujah. Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón, estamos en vivo con ustedes, transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara. Está con nosotros Eduardo Ramírez, aquí en el control técnico con José Luis Vázquez. Yo, está Andy Santana, aquí en las redes sociales, también Rodrigo. Sí, ¿verdad? Es que me brillas. Angélica Hernández, bueno, todo el equipo que hace posible llegar hasta ustedes. Y esta mañana, con muchísimo gusto de saludar a la nueva secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Lourdes González.
¿Cómo estás,
querida? Bienvenida. Julieta. Qué gusto que estés aquí. Bueno, tengo aquí tu currículum, que todavía no he leído, porque mejor prefiero preguntártelo, pero no sé si existe ahí alguna ausencia radiofónica.
En mi currículum,
ya sabes a qué me refiero.
Por supuesto que existe una ausencia radiofónica, porque el que tienes es uno muy pequeño para no aburrir a la gente. Entonces, venía acordándome, uno de mis grandes amores, por supuesto, es la radio.
Lo comento, si alguien de ustedes recuerda, nuestra querida maestra Lourdes González, pues estuvo haciendo durante, no recuerdo cuántos años, pero unos tres por lo menos,
sí, tres,
¿no? Tres, ¿no? El programa Escena Radio, dedicado a las artes escénicas, que no fue como la conocí, no fue como te conocí, Lourdes, sí, sino fue en la Dirección de Cultura.
Claro.
Con Gómez Mata en Zapopan, sí, antes, sí, de que estuvieras en la Dirección de Artes Escénicas, o como así se es llame, sí, en Cultura UDG, ¿no?
Así es. Oye, uh-huh, qué buena memoria, ¿ves?
Sí,
te
¿cómo
acordaste?
No.
Oye, pero yo no me acuerdo exactamente por qué nos conocimos.
¿Quieres que
Guillermo?
Te...
Sí, cuéntame. Cuéntame,
ah, es que fue en una comida para festejar el cumpleaños de Charles Nutt, el clarinetista.
Ah, con Tatay.
¿Te acuerdas? Sí.
En casa de Tatay.
Ajá.
Sí. Entonces, domingo.
Sí, me dieron ride y entonces tú venías y venías platicando, yo no te conocía, pero recuerdo tu entusiasmo por las cosas de la cultura. Sí, yo me acuerdo porque ¿quién es ella tan entusiasmada, no?
Ay, no,
sí,
ya sí, se me quitó el entusiasmo.
¿Cómo
bueno,
pues, no?
Y yo
también recuerdo el brillo de tu trabajo, por ejemplo, cuando la ópera de Carlos Fuentes,
claro,
que trajiste al Diana, por ejemplo, Santana, exactamente, ¿no? Pero todo la injundia y dar el todo para que se realice en cada cosa, ¿no? Y en este caso, pues, era la ópera Santana, ¿no? Corriendo por todos lados, así te recuerdo.
Mira, sí, y, oye, qué buena memoria, porque hace muchos años de eso, Santana, por lo menos ha de tener unos, no sé, 13 años fácil.
Ya hace 13 años, sí, ¿no es cierto?
Sí. Fue para el cumpleaños 80 de Fuentes, por supuesto, sí.
Uh-huh. Fíjate nada
fue
más.
Fue parte de los festejos del aniversario, del cumpleaños, perdón, de Carlos Fuentes. Porque en realidad la ópera se produjo, o sea, se estrenó para el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, luego tuvimos funciones en Guadalajara y luego nos fuimos a Veracruz, en gira.
Uh-huh.
Entonces sí, hace casi 3 años, para una fila.
Para una fila,
todavía
es
estaba vivo Gabriel García Márquez también.
Y Carlos Fuentes.
Claro, ¿verdad? Digo, obviamente Carlos Fuentes,
últimos,
pero se murió primero Gabriel García Márquez, porque además me acuerdo que los dos van a la función. Entonces, Gabriel García Márquez estaba sentado por la mitad del teatro y Fuentes estaba en un palco. Entonces fue como una función muy emotiva, la verdad.
Y todo esto habla de la larga trayectoria que tienes en este campo, sobre todo de la gestión cultural, ¿no? Que ya te la sabes.
¿Vamos
a decir eso?
No es lo mismo estar en un lado que en otro. Nunca es lo mismo. Pero pues sí, como bien recuerdas, he pasado por muchos lados, por varias instituciones, también por un trabajo personal en el ámbito artístico y creativo. Entonces, digo, me ha tocado estar también
en todos los frentes, digamos, ¿no?
Exacto.
¿Cuál? Platícanos del ámbito artístico y creativo en el que estuviste, que ese no me lo sé.
¿No te acuerdas? Bueno, la última cosa, bueno, creo que la que más ha girado. Mi primer espectáculo que dirigí así como de gran formato fue Amar y Vivir, un homenaje a Consuelo Velázquez, el homenaje por el centenario del nacimiento, uh-huh, de Consuelo Velázquez.
Sí, estaba, yo no estaba.
Ah, uh-huh, estaba, sí, estaba Miriam Bachés de Secretaría de Cultura. Y yo le fui a proponer hacer un homenaje a Consuelo Velázquez en el marco del Festa. Me lo aceptó y, bueno, contacté al hijo de Consuelo, con quien, por cierto, hablé el día de ayer, porque este 21 de agosto también es el natalicio, pues se cumplen años del natalicio de su madre, o sea, este sábado. Entonces, bueno, invité a Denise Gutiérrez de Hello Sea Horse, Abigail Vázquez, a Valentina González, a Leiden y a Cecilia Toussaint. Ellas estuvieron en la parte vocal. Mario Santos estuvo en la dirección musical y en los arreglos. Mario es el productor y arreglista, por ejemplo, del concierto de Natalia Lafourcade en Sinfónico o Café Tacuba en la NESA. Es un gran talento, Mario. Y bueno, trabajamos en conjunto también con una videoasta, con... Ay, se me pasó la puerta. Espero que no me esté escuchando. ¿Cómo se lo...
Y fue en el Degollado, ¿no?
Fue en el Degollado, pero luego nos fuimos al Cervantino. Tuvimos funciones en el Cervantino, tuvimos funciones en el Centro Cultural Tijuana. Y luego tuvimos varias funciones en Degollado, con, la verdad, bastante éxito. Yo lo que buscaba era hacer un espectáculo que hablara de la vida de Consuelo, de una manera accesible, pero que se hablara, sí, de la mujer, pero de la artista, de la compositora, de la pianista, sobre todo también, ¿no? De la amplísima trayectoria que tuvo en términos profesionales, más allá de Bésame Mucho, toda la cantidad de composiciones que tiene, el tipo de registros, etcétera. Entonces, lo que planteamos fue un espectáculo, pues sí, audiovisual. Entonces, tenía música, tenía partes de cine, fuimos a la Fonoteca, nos extraímos todas las entrevistas de Consuelo. Entonces, el espectáculo tiene mucha de la voz real de Consuelo Velázquez, etcétera. Entonces, por ahí me importa mucho el tema de las mujeres y su trabajo. Siempre, por supuesto.
Y porque además es ignorado, ¿no? Hemos visto ya cualquier cantidad de películas, digo, abriendo un pequeño paréntesis y aprovechando el viaje, ¿no? De En Ojos Grandes, que la pintora era ella y el que se presentaba como pintor era el marido, ¿no?
Claro.
De escritoras, como en The Wife, pero hay otra, claro. La Colette, que sí. Ellas eran las que escribían y los maridos eran los que las explotaban y que aparecían los nombres de los maridos, ¿no? Eso es patético, ¿no?
Por supuesto. Y por cierto, no quiero que me pase a mí. Dalia Huerta, gran videoasta que no vive ahorita en Guadalajara, pero que es una de las más destacadas videoastas de México, me atrevería a decir. Y bueno, ella con un toque muy contemporáneo, lo que buscábamos era generar, traer las texturas de la época de Consuelo al presente. Entonces, por ahí estoy viendo a ver si lo podemos repetir, o sea, que se puede retransmitir porque está en Jalisco TV grabado. Entonces, ay, a ver, pues si sí. Estamos buscando dónde está la grabación para poderlo repetir. A propósito justo de ahora del aniversario.
¿Y aquello fue hace cuánto?
Hace como 6 años, hoy me parece el recuerdo.
Sí, no, yo creo que más.
No, 6, te lo juro.
Sí, ¿6? ¿Sí?
6 años. Seis uh-huh. años. La última función fue 6 años. Okay. No, el estreno fue hace 6 años, porque ahorita me salió un recuerdo en Facebook en la mañana, justo de la pieza que cantan Cecilia Toussaint y Denise Gutiérrez. Fue para, sí, pues todavía estaba Miriam Baches, fue en su penúltimo año, porque luego hicieron un festa donde nos invitaron a los 3 espectáculos, digamos, más grandes que se han producido. Uno fue el de Arreola y otro fue el de Consuelo.
Qué bien, sí. Bueno, de hecho Cecilia tiene un disco, ¿no? Para mí.
Sí, Consuelo, claro. Por eso Consuelo, justo, ¿no? La convoqué al principio cuando... A mí Cecilia Toussaint me gusta mucho y yo había descubierto ese disco en algún momento, y fue, digamos, busqué de manera simultánea al hijo de Consuelo y a Cecilia para proponerles este proyecto, pero también me interesaba que no fuera solo una generación como la de Cecilia la que estuviera conectada con Consuelo Velázquez. Entonces también por eso están Leiden, están Abigail y está Denise, porque me pretendía que se pudiera llegar a distintos géneros y a distintas generaciones también.
Y bueno, antes de estar aquí, Lourdes, estabas en Guanajuato. Cuéntanos de esa parte. Precisamente de Guanajuato te regresaron a tu ciudad, ¿verdad? Podemos hablar que Guadalajara es tu ciudad.
Bueno, es la ciudad donde me he desempeñado más profesionalmente. No nací aquí, pero sí, Guadalajara es la ciudad donde he pasado la mayor parte de mi vida.
Ok.
Como tú, algunas ventanas en nuestra queridísima Barcelona. Por cierto, antes de entrar al aire, estamos hablando de Barcelona. Y te la tengo que preguntar. ¿Tu restaurante favorito?
Mi restaurante favorito, La Fonda. Así se llama. Está por la calle Escudrellers, perpendicular a la Rambla.
Muy bien.
¿Sabes por qué? No, o sea, hay muchos más, pero ese es bueno, bonito y barato. Por bueno, eso, ¿no?
Sí.
Y venden un arroz negro. Hombre, tía.
¿Y hoy aprendiste a cocinar?
Ay, no. Estaba en un doctorado. Oye, con trabajos terminé la maestría y el doctorado. No, sí, te rasgas las vestiduras en eso. No te creas que es... No, yo lloraba, pero no hablemos de mí.
Yo también casi lloré al terminar la maestría, me costó muchísimo trabajo, sí, la tesis fue así de, no, ya, por favor, ya no. Cambié mi escritorio, me salí de mi estudio y cambié mi escritorio en un cuartito y para ver solo la pared, que no hubiera nada más que pared enfrente así para no distraerme de nada, porque ya no puedes más, ya no puedes escribir más, ya no puedes leer más, ya.
Yo no salía, compraba el lunes cosas y me quedaba encerrada toda la semana. Y cuando salía sentía rarísimo, iba al súper, nada más era la cajera, toma y gracias, y ya no hablaba con nadie, nada. Es que así es, ni modo, ¿no? También.
Oye, ¿y en qué fue tu doctorado?
En comunicación audiovisual y publicidad.
¿Y qué? ¿Y de qué fue tu tesis? Ah, ¿verdad? Yo te voy a entrevistar.
No, ya, Lourdes, última.
Nomás dime de qué fue tu
identidad
tesis.
El fonotipo, identidad sonora.
Ok. Okay. ¿Ya? Pues.
¿Sí se entiende? Sí, digo, sí, bueno. Sí, ¿no? Sí, en lo visual hay logotipos, en lo sonoro hay fonotipos, esa es la hipótesis, ya.
Okay.
Ya seguimos, Lourdes, por favor. A ver, entonces ahora cuéntame, pues, de todo lo que estabas haciendo en Guanajuato antes de llegar aquí a Guadalajara como secretaria de Cultura.
No crees que fue tan así. Yo estaba en Guanajuato por invitación de la... digamos, de la directora general del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. Curiosamente, ella es de Guadalajara. Y creo que también Consuelo nos unió. Ella estaba hace algunos años como directora ejecutiva de la Ópera de Bellas Artes. Y el año que yo hice el aniversario de Consuelo, ella me buscó para preguntarme cómo lo había hecho, con quién lo había hecho y cómo, ¿no? Entonces, de alguna manera estuve... platicando, asesorándole un poco el proyecto que se presentó en Bellas Artes, y con mi gusto por la ópera coincidimos, entonces empezamos a tener muchas conversaciones. Y yo en realidad, de verdad, me fui a Barcelona terminando mi periodo en Larva. Me invitaron a un festival en Vitoria-Gasteiz, en España, al norte de España. Entonces me invitaron, me fui, me extendí el viaje y duré casi 2 meses allá. Cuando regreso, tengo esta conversación con Adriana Camarena y me dice, oye, ¿no te interesaría el Centro de las Artes de Guanajuato? Y le digo, ¿de dónde está? Me dice, en Salamanca. Y yo, en mi vida he ido a Salamanca. O sea, yo no sé ni dónde está Salamanca. Le dije, no, si estuviera en Guadalajara estaría increíble, pero no, Salamanca, no, muchas gracias, velo a ver. Le dije, no, Adriana, muchas gracias, velo a ver. Total, pues me metió la espinita. 3 días después yo ya estaba enfilada a Salamanca y pues me enamoré del centro. Pero dije, ¿y yo qué voy a hacer en esta ciudad? Pero cuando me di cuenta de la cantidad de trabajo que era, dije, me voy un año. Porque además Adriana un poco me llevó con engaños. Me dijo, eres la directora del Centro de las Artes, para eso te traigo, ¿no? Pero en realidad tenía 2 puestos. Tenía la dirección del Centro de las Artes y además la dirección de formación e investigación de todo el estado, que tenía culturas populares, todos los proyectos federales. O sea, era muchísimo más ese exconvento agustino precioso que es el Centro de las Artes, que inauguró el expresidente Vicente Fox, junto a los Reyes de España. Entonces ya se imaginan el tamaño del lugar. O sea, digo, tenía teatros, residencias. Yo le había pedido a la vida, no quiero más en la función pública. Y luego digo, siempre lo pido mal. Y luego dije, bueno, si existiera un lugar...
Si es que no debes de poner el negativo.
Dije, si existiera un lugar que pudiera tener residencias, porque yo ya estaba en la onda de laboratorio pensando como los espacios escénicos, cada vez para mí los tenía que pensar más como espacios de laboratorio, no tanto como espacios de exhibición necesariamente. Y bueno, pues me ofrecieron lo que quería. Sí, la vida me puso lo que yo había pedido, pero no le puse posdata que no sea en Salamanca. Pero que fuera en Salamanca fue uno de los grandes aprendizajes de mi vida. Le tengo muchísimo cariño ahora a esa ciudad que me acogió pues casi un año y medio. Muchísimo cariño a la gente de ahí. Aprendimos a tener relaciones muy cercanas. Tuve un equipo increíble. Adriana como jefa fue increíble. Entonces pude hacer lo que quise. Traje de gente de todo el mundo, a pesar de que la ciudad en ese momento era una de las ciudades más violentas de este país, y que en realidad nosotros vivíamos en toque de queda. Yo no podía salir en la noche y no había nada para salir en la noche, estaba todo cerrado. Me tocó escenas bastante violentas, y por otro lado, pensar desde ese lugar era una cosa muy alucinante. O sea, para la gente que no sabe, en Salamanca también está la refinería que alimenta todo el centro occidente. Entonces la conjunción de violencia más refinería más la belleza de un lugar así, pues la gente que pasaba por ahí tenía, o sea, teníamos una producción artística bastante concentrada, pero situada, o sea, pensando con ese contexto, uh-huh, muy real en México también, ¿no?
¿Y cómo fue que llegaste aquí? Cuéntanos un poquito. ¿Cuándo te llamaron?
Porque yo dije, pues un año.
Sí.
Yo estaba a la par haciendo un proyecto muy grande acá, que se llama Espacios Revelados, con la Fundación Siemens y el Instituto Goethe. Y yo venía cada 15 días, los fines de semana, pero pues ya estaba destruida, pero porque era grandísimo, ¿no? Entonces teníamos el estreno en marzo, o sea, la apertura, que era un trabajo de mucho tiempo, con muchos artistas internacionales en distintos puntos de la ciudad, en espacios que habían estado abandonados. Y bueno, fue muy grande, pero yo me troné. O sea, yo dije, ya no puedo más. Entonces, a la par, la verdad es que el tema de la violencia sí se empezó a recrudecer cada vez más. Me tocaron ver escenas muy fuertes. Y termina Espacios Revelados y nos mandan al cierre pandémico el día siguiente. Entonces yo regreso a Guanajuato y Guanajuato, digamos, tarda una semana más en mandarnos a pandemia. Y cuando yo vuelvo a mi casa, digo, a Guadalajara, dejé la casa de Salamanca, pues no podía vivir en el encierro del encierro. Me vine para acá y seguía trabajando vía remota. Trabajamos muchísimo porque todos los contenidos se tenían que mudar a digitales. Entonces, sí, con el recurso, digamos, hacíamos 10 programas, mudándonos a digital tenemos que hacer 100, ¿no? Gastarnos el recurso, etcétera. Y además, tuve apoyos federales también importantes, pero sí tuve que hacer una reflexión muy fuerte y muy dolorosa, decir, en términos de violencia, para mí ya no es posible volver. Entonces, sí, sí es una sacudida de vida, porque, digamos, yo tenía el trabajo perfecto, el trabajo que quería, además, la verdad, con poca burocracia. Y el lugar era precioso, todo estaba bien, salvo que, pues, para mí ya era imposible vivir así.
¿Y llegas a la Secretaría de Cultura?
No, llego a Guadalajara. Bueno, renuncio a Guanajuato y todavía pasan... Pues pasó casi un año, Julieta. O sea, mi último día de trabajo fue el 15 de junio del año pasado. Luego, tengo muy buena relación con la directora del instituto. Entonces, seguimos haciendo varios proyectos. Yo ya de manera independiente estuve asesorando varios proyectos. Incluso estaba trabajando en una cosa de municipios. Y pues después llega la invitación, pero muchos meses después... Incluso yo estaba trabajando unos proyectos en Guanajuato y trabajando unos proyectos en Ciudad de México con el Centro Cultural Helénico. Y bueno, pues tuve que renunciar a los dos.
Y ahora que estás en la Secretaría de Cultura, me llama la atención cuando dices con poca burocracia, ¿no? Porque te has enfrentado a una fuerte burocracia ahora que entras.
Bueno, es que la burocracia, yo no sé si es mi sensación o se ha ido empeorando a través del tiempo. La verdad es que, por ejemplo, Cultura UDG... yo me quejaba en ese momento, pero ¿qué es un héroe? O sea, es un bomboncito, no, hombre, sí. O sea, es así de... No, hombre, no. O sea, creo que en burocracia podemos decir varios niveles. O sea, la verdad es que la UDG, con todo, es mucho menos burocrática que... Digo, que todos los procesos que se han venido instaurando a lo largo del tiempo en los gobiernos en general, ¿no? En los ayuntamientos, en el Estado. Creo que cada vez el mismo Estado y los mismos procesos ponen muchísimos candados. ¿Y sabes lo que le pasa a cultura? Que seguramente tú lo has escuchado y lo has vivido. No es comprar tornillos. Entonces, la ley y las reglamentaciones al interior no comprenden que no puedes licitar un artista, ¿no? Entonces, los procesos, digamos, habituales, tú compras una taza o compras 3 kilos de cemento o compras cierta tela con ciertas características, pues no existen en el mundo del arte y la creación, ¿no? Entonces, pues eso es lo complejo, poderle traducir a todo un sistema que está para decirte que no se puede, ¿cómo sí se podría?
Por allí va, exactamente, ¿no? Y es decir, ¿qué tanto, y eso ya no nos platicas después del corte, qué tanto, entendiendo que, y nos vas a platicar de eso de regreso, tu proyecto para esta gestión, y que pueda ser posible y no se contraponga o se tope con pared con la burocracia, ¿no? Una cuestión así. Entonces, pláticas de tu proyecto, nos vamos a ir al corte y regresamos con ustedes. Está con nosotros la maestra Lourdes González. ¿En qué es tu maestría, Lourdes?
Comunicación con especialidad en ciencia y cultura.
Muy bien. ¿También en Barcelona?
No, en el ITESO.
En el ITESO. Uh-huh. ITESO. ¿Y entonces en Barcelona qué estabas haciendo?
Es que en Barcelona me he ido por periodos diferentes.
Ah, okay.
Desde a tomar pequeños cursos, y además mi hermana vive allá, entonces paso periodos. Mi hermana y mi sobrina viven allá, entonces procuro pasar tiempo también.
Ah, qué maravilla. Sí. Estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Y tenemos el WhatsApp, Rodrigo o Angie, si está por ahí. Es 3320-53-5975, ¿verdad? Sí, 3320-53-6975. Sí, ¿no? Mi vista no me ayuda. Aquí los traigo, Angie, pero son de cerca. Bueno, regresamos con ustedes platicando, y si ustedes tienen alguna pregunta o quieren participar en la conversación con la maestra Lourdes González, secretaria de Cultura del Estado Jalisco, aquí estamos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. No cierres tus ojos. Abre tus oídos.
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 Por el ojo de la cerradura.
Continuamos con la maestra Lourdes González, secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, que ya comentábamos anteriormente, es maestra en comunicación con especialidad en ciencia y cultura por el ITESO, tiene un diplomado en gestión cultural y procuración de fondos, muy importante para una secretaria de cultura, además es psicóloga y tiene un largo camino recorrido en el campo de la cultura que es extenso, su currículum corto, imagínense el currículum largo, pero platícanos más bien de tus planes para esta gestión que estás iniciando, Lourdes, si puedes comentar más o menos algo resumido.
Híjole, pues hay muchos planes, es una secretaría, bueno, digo, la verdad es que es un puesto, es una invitación, que no es que yo haya buscado a lo largo de mi vida y haya dicho, ah, bueno, cuando yo sea grande voy a ser secretaria de Cultura, ¿no?
No era tu sueño de la isla de la fantasía.
No lo era, y bueno, llega esta invitación por parte del gobernador, cosa que me honra mucho, porque creo que es un gesto que no es que me dé a mí, le da a una comunidad, ¿no? A una comunidad que represento, en este caso, o que he sido parte a distintas comunidades artísticas, porque me he podido mover desde la literatura, las artes escénicas, la música, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay un gesto de confianza que agradezco, pero que también es una responsabilidad muy grande, dadas la verdad las grandes muestras de cariño y de felicitaciones que he tenido en este tiempo. Ya me echan carrilla de ¿hasta cuándo serás la nueva? Ya tengo 2 meses, Julieta.
Y siguen diciendo la nueva.
Y me siguen diciendo la nueva. ¡Qué bueno! Me da gusto. Llego con una energía, pues, de la nueva. Con muchas ganas de hacer, con muchas ganas de mover. Hay un trabajo importante que estoy haciendo primero al interior de la Secretaría. Me importa mucho, pues, todas las revisiones de procesos que históricamente no se revisan, que han venido cargando vicio tras vicio tras vicio, y es esto, ¿no? ¿Cómo no todo el tiempo? No se puede, porque no se ha podido, porque históricamente no se puede. Entonces, de alguna manera, poder revisar primero estos procesos, sensibilizar también al amplio sector que está engranado con cultura, ¿no? Hay distintas secretarías por las cuales pasan los procesos administrativos con las que también nos tenemos que sentar y charlar de cómo sí podríamos hacer cosas más sencillas no solamente para la Secretaría, sino para sus beneficiarios, obviamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí va un primer momento. El presupuesto del año ya lo recibí programado. No, programado. Para este año ya está todo absolutamente programado. Susana Chávez, que estuvo como encargada de despacho estos meses, hizo un grandísimo trabajo administrativo y financiero. Entonces yo le agradezco mucho el haber puesto muchísimas finanzas en orden, muchos procesos mucho más clarificados. Recibo un equipo con el que estoy muy entusiasta de trabajar. Hay muchísimo talento. Uno de los grandes retos que tenemos es comunicar, cómo comunicamos mejor, ¿no? Hay muchísimas cosas que se están haciendo desde Secretaría de Cultura, muchísimos programas, no solamente actividades, más allá de actividades, programas, proyectos, ¿no? Una Secretaría de Cultura debería eso, hacer temas de política cultural, no solamente actividades o acciones, ¿no? Hay un gran trabajo pendiente también al interior de los municipios. He podido estar ya en Teocuitatlán, en San Martín de Bolaños, en Chapala, voy pronto a Zatlán, en fin, he recorrido ya algunos de los municipios, por ejemplo San Martín de Bolaños, que yo no conocía, me sorprendió muchísimo de su belleza, de su es un lugar que digo que yo no me imaginaba que estaba en Jalisco. Estábamos inaugurando con el gobernador un auditorio para la gente de Bolaños, y tú veías unos paisajes así muy alucinantes, todo rodeado de montañas muy verdes ahorita por la lluvia, ¿no? Entonces, pues Jalisco tiene una diversidad tremenda, no solo, digamos, en las conocidas como bellas artes, sino en toda una amplia diversidad cultural, desde sus artesanías, su gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces, por fortuna, la palabra cultura, que se ha venido en sus definiciones ampliando a través del tiempo, por fortuna ya no es solamente la filarmónica, ni solamente
las bellas artes,
¿no? Entonces, también me hace mucha ilusión, digo, que ahí empecé en Guanajuato, te contaba que me tocaba encargarme de culturas populares, ¿no? Que yo pues, estaba muy ajena a los municipios de Guanajuato y a todo el tema de culturas populares. Entonces, por ahí empecé y la verdad es que me fascinó. O sea, cada vez, yo que vengo de las artes escénicas, cada vez estaba menos atenta a las artes escénicas, menos a las cajas, ni a la caja blanca del museo, ni a la caja negra del teatro, sino más a estas, de pronto, otras teatralidades que suceden más allá de los caminos oficiales, de pronto, ¿no?
Y a estos municipios en los que has estado, ¿con qué te has encontrado culturalmente? ¿Tierra árida o cómo más o menos?
Fíjate que tenemos ahora varios proyectos que están acompañando. Por ejemplo, hay uno que se llama Cultura Cardinal, que existe, está a punto de terminarse, un auditorio, el José Rolón, en Zapotlán el Grande. Entonces, lo bonito de ese auditorio es que no solamente tiene la parte de auditorio, los salones, sino también tiene un espacio para residencias. Entonces, imagínate que nos podemos traer artistas o artesanos o hacer este cruce entre gente de la región que esté trabajando con sus propias manifestaciones y cruzarlo con otro tipo de artistas, ¿no? Entonces, a mí me importa mucho que se compartan los saberes, aquello que llamo la contaminación positiva, donde no hay un saber más importante que el otro. El saber académico nunca es más importante que otro tipo de saberes. ¿Y cómo podemos convivir y cómo podemos posibilitar que tanto las manifestaciones que existen en Jalisco puedan ser compartidas con y por artistas de otras latitudes y viceversa? Entonces, eso es uno de los ejemplos que muy pronto estaremos terminando para activar la parte de la residencia. Estamos terminando también en Chapala, el Auditorio de la Ribera, que también permitirá poder presentar distintos espectáculos también en estos dos, sedes. Pero también vamos a Vallarta a abrir unas oficinas de Cultura Cardinal, etcétera. Estamos en distintos puntos de Jalisco queriendo dar atención, seguimiento, acompañamiento, y sobre todo también conocer las necesidades antes que cualquier cosa, conocer las necesidades de esas poblaciones para no llegar a imponer programación solamente de una manera muy vertical, ¿no? Claro. De pronto así se hace desde el centro, se programa y te guste o no, pues te mando el cinito a tu cuadra cuando nadie puede salir en ese pueblo porque el crimen organizado está tremendo, etcétera, ¿no? O sea, la sensibilidad con los contextos es algo que a mí me importa mucho trabajar a detalle y trabajar con ellas y con ellos.
Ahorita recordé sin querer, como paréntesis ahí en Zapotlán, la casa que era de Consuelo Velázquez, a propósito, es una casa de cambio, no sé si te tocó ver eso.
Claro, sí.
No,
sí.
Casa de cambio, perdón, de empeño.
Sí. O sea, que ya no tiene nada que ver con lo que era. Sí.
Nada.
Pero además vivió poco, pues, también.
Sí.
Era casa de su infancia, a diferencia de la casa Juan José Arreola, que todavía sigue allí, obviamente, a pesar del fallecimiento de Orso. Curiosamente, ahorita me acuerdo, me está llegando un mensaje de Alonso Arreola, justo con el que trabajé también otro proyecto que me tocó dirigir más grande en espacio público, el nieto de Juan José Arreola. Bueno, hay muchísimo por hacer. La idea no es seguirles llevando, es procurar que esos puntos se vuelvan justo puntos de cultura que puedan emanar también o expandir hacia sus contextos más cercanos y que no tengas que viajar 5 horas de San Martín de Bolaños a Guadalajara, 5 horas y media que hicimos, para disfrutar de algo, ¿no? Tener otras alternativas por las distintas regiones del estado.
Claro, y como dices, ¿no? Algo muy importante para ti es primero detectar la necesidad, ¿no? Antes de adivinarla o ni siquiera te importe.
Porque, o sea, me preguntabas tu plan, ¿no? Uno desde fuera puede ver un montón de cosas. Uh-huh. Pero desde dentro también se ven otras. Entonces,
no es lo mismo ver los toros desde la barrera, como dicen, ¿no?
Exacto. Y hay veces que hay problemáticas que son más urgentes que otras, que desde afuera se supone que se ven. Pero entonces cuando te acercas realmente a estas problemáticas, dices, híjole, aunque yo hubiera querido hacer esto, realmente lo urgente en ese contexto es otra cosa, ¿no?
Para hacer esto necesito primero hacer algo antes, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y a mí no es que me importe hacer, no estoy buscando hacer grandes cosas, estoy buscando hacer mejor las cosas, ¿no? Dejar una secretaría que tenga personas sensibles, procesos más amables con la gente y que pueda realmente atender a distintas necesidades de cuya diversidad en el estado pues no son solamente las del centro, que a veces es muy difícil de entender para la gente. No son solamente las del centro, no son solamente las de Guadalajara, ¿no? También el papel de los ayuntamientos es muy importante en esto. Para eso también están las direcciones de cultura de los ayuntamientos, que son las encargadas muchas veces de programar actividades para esos municipios. La Secretaría de Cultura no necesariamente es encargada de eso.
Ha habido en la Secretaría de Cultura en anteriores administraciones, pues digamos que hablando de las bellas artes en este caso, cierta división de quién se encarga de música, quién se encarga de plástica, etcétera. ¿Cómo vas a trabajar tú en este aspecto?
Esas jefaturas están, digamos, están por un organigrama que así se divide.
Ya dictaminadas, por decirlo así, con términos universitarios, ¿no?
Claro, pero no necesariamente la música entendida como las bellas artes, ¿no?
Sí, sí, sí.
O el arte sonoro que de pronto no ha entrado, o los archivos sonoros que de pronto, o los músicos tradicionales, o el encuentro mariachi tradicional, o sea, lo que a mí me importaría mucho es que la música pueda ser entendida en su amplio sentido de la palabra, no necesariamente en aquello que es buena o mala música, de acuerdo a estándares solamente académicos, ¿no?
Uh-huh. Pero siguen, bueno, siguen esas divisiones.
Sí, siguen esas, y seguirán esas divisiones por un tiempo, pero el tipo de trabajo que estamos haciendo, o sea, digamos, mucho más transversal al interior de la Secretaría, había muchos programas que estaban duplicando. Para el próximo año justo es la revisión a profundidad de qué estamos haciendo, cómo pueden eficientar su recurso, compartir su recurso y sobre todo, pues, trabajar más de la mano.
Uh-huh. Ayer platicaba con una persona de por ejemplo, mi idea, en el caso mío, de entrar a una dirección, ¿no? Que es no llegar a correr gente ni a sacar programas del aire, ¿no? En este caso aquí aplicado, te voy a comentar lo siguiente. De pronto, decía yo, hay proyectos que están funcionando y se acaban por algo, ¿no? En este caso, concretamente, te pregunto, en el área de música, ya estaban muy posicionados, por ejemplo, ya hablando algo más concreto, los martes musicales, por decirte algo, ¿no? Y se acabaron. O estaba muy bien posicionada la sala Clemente Orozco y para exposiciones, y se había creado algo, se había construido algo y ya se cerró para exposiciones. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tienes alguna idea en este sentido? Y hablo de comentarios de quienes participaban en estos dos proyectos, en este caso Martes Musicales y Clemente Orozco, por ejemplo.
Sí. Híjoles, es una pregunta compleja porque no me gusta ser autocomplaciente y me gusta la autocrítica. Proyectos como, te voy a poner otro
ejemplo. Y que no tienen que ver contigo estos, pues.
Y yo celebro, por ejemplo, le puedo reconocer a la gestión de Miriam Baches y todo su equipo la genial idea que tuvo con Proyecta, ¿no? Y que es Proyecta es de los programas que permiten, y es algo bien importante, porque tú llegabas a la oficina del secretario así de, oye, ¿me das dinero? Así toc, 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 si le caigo bien o si por algo alguien me recomienda, pues te pueden dar dinero. La importancia de Proyecta no solamente es la repartición del recurso, es una democratización del recurso, ¿no? Que tú sabes, como PECDA, que creo que tú también has sido como yo beneficiaria de PECDA alguna vez, ¿no?
Sí, 3 veces.
Ah, bueno. PECDA, yo he estado de beneficiaria, de jurado, de secretaria técnica y de tutora.
Ahora estoy en el comité de arte.
Ah, música. Ahora es el comité de planeación. Música. ¿No? Lo que tú ves desde el comité, que fueron mis 6 años también con Miriam, es que PECDA es súper transparente. O sea, es un proyecto que aunque tiene recursos federales y estatales, la verdad es que pasa por el jurado. Tú revisas la convocatoria como comité. Luego se van al jurado. Luego esto, luego lo otro. Entonces, realmente muchos candados y hemos sido muchos beneficiarios como para cuidar proyectos. Digo, para cuidar PECDA. PECDA lleva 30 años. PECDA ya no es un programa ni de la Secretaría de Cultura Federal ni de la Secretaría de Cultura Estatal. Es un programa que nos pertenece a todas y a todos, ¿no? Y es un programa cuidado y aprovecho para, sí, de casualidad, Ceci Uribe me está escuchando, creo que todos queremos a Ceci Uribe porque ha sido una funcionaria ejemplar.
Alma, vida y corazón.
Alma, vida y corazón, pero además de las que hay mucho que aprender, ¿no? Siempre le he aplaudido a Ceci cómo sí pueden ser buenos funcionarios, sí pueden existir en la función pública.
Y el trabajo impera por sobre todo, ¿no?
Por sobre todo, o sea, ella es una profesional de su trabajo y te hace muy accesible, PECDA, ¿no? Entonces, bueno, programas, digamos, cuando tú te pones a analizar en términos de política, ¿PECDA para qué sirve? Y luego, ¿cuál existía la carencia de qué? Y luego, ¿de qué existía una sobreoferta. O sea, PECDA existía en el origen para crear. Proyecta se creó para producir, porque había esa carencia de cómo cerramos el círculo. O sea, tienes PECDA para crear, entonces haces Proyecta para producir y abres Proyecta producción y Proyecta traslados.
Acabas de mencionar, mira, esto que mencionas se me hace muy importante porque yo he observado a lo largo de todos estos años, como hablas de beneficiaria, como juez y parte en cierta forma, ¿no? Cómo, primero, hablando de PECDA para crear, se queda ahí guardado todo. No se expone nunca nada de nada.
Pero para eso se hizo Proyecta.
Ajá, exacto. Pero luego también hay un aislamiento en cada estado y en cada ciudad. Es decir, a mí una vez me tocó, por ejemplo, ser jurado en Baja California, no sé, me invitaron y wow, me quedé impactada de cuántas cosas y cuánta gente hay trabajando, haciendo cosas buenas y no se conocen, se quedan en la basura prácticamente.
Pero ese es nuestro problema en general en el país, o sea.
Sí, claro, es un centralismo y no lo digo, no, o sea,
Bourdieu hablaba del campo, de la noción de campo para tema cultural, ¿no? Y hablaba de la noción de producción, circulación y consumo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar, cuando te digo en políticas culturales, y no me estoy desviando de tu pregunta, o sea, te estoy diciendo, la respuesta no es tan simple como quitar o poner programas. La respuesta tiene que ver con este análisis en términos de producción, circulación y consumo. A veces uno tiene la percepción de, ay, funcionaba muy bien tal cosa, pero en realidad hay otro programa que está cumpliendo esas mismas funciones, pero está yendo por otro lugar. Y pongo el caso de los miércoles literarios que se convirtieron en el guardagujas, ¿no?
Otro tema.
Entonces, creo que por ahí el reto, insisto, es cómo comunicamos. Y yo soy una ferviente admiradora del trabajo que se hace bien. Y, por supuesto, que mi reconocimiento al trabajo que la doctora Bachés hizo, porque, digo, porque fue una gestión que yo vi de cerca, todavía estaba aquí en Guadalajara.
¿Y no trabajaste también con ella cuando estuvo en Guadalajara o no?
No, ¿verdad? No. Trabajé con Ricardo Duarte, me invitó Ricardo Duarte a supervisar todo el trabajo, la remodelación del Torres Bodet. Y muy curioso, porque cuando yo lo entrego el último día de la administración de Ricardo, entró Susana. Entonces Susana me termina invitando a dirigirlo. Entonces fue como autoentregarme casi el teatro sin querer, la vida me lo puso por ahí de frente. Entonces, pues, ¿qué te digo? La verdad es que ha sido un trayecto de conocer mucha gente, de poder estar de la mano de mucha gente. Y ahora me tocará el grandísimo reto de llenar el puesto, ¿no? En todo lo que eso implica.
Aquí precisamente Jesús Pimentel te pregunta que si hay planes para restablecer los martes musicales.
En eso estamos. Pronto vendré aquí a tu programa a anunciar.
Estás en planeación. Estás ahorita en fase de planeación.
Existe un programa que recupera estos martes musicales, pero con otro nombre, ¿no? Que es Bemol, que está en la Sala de Cámara del Degollado, por ahí para que le puedan echar un ojo. Les digo que la verdad el reto importante es cómo comunicamos mejor, porque yo tengo la impresión, escuchaba a Ernesto Álvarez el domingo, que por cierto, yo le invité a trabajar ese programa.
Yo sé. Gracias a ti tenemos ese programa.
No.
Cuando estabas en la precisamente área de artes escénicas, ¿no? De cultura UDG, comenzó
con
a operar
mucho gusto,
radio.
Exacto, a trabajar con invité a Ernesto y me da mucho gusto que además pues tenga tanta vida,
y sigue,
¿no? Sigue después de 13 años, sigue. Uh-huh. Me da mucho gusto y además Ernesto es alguien muy querido por las audiencias, creo que ha hecho un gran papel, es un enamorado, encantado de la ópera y bueno, él me invitó, yo no pude asistir el domingo, entonces le pedí a Pablo de la Jefatura de Música y Arte Sonoro que la acompañara y entonces Ernesto le decía, "¿Pero cómo? ¿Pero cómo no se sabe que están haciendo eso? ¿Pero cómo no se sabe que están haciendo lo otro?" Pues sí,
eso es importante. Claro.
Lo que pasa es que son tantas actividades que nos ayudaría muchísimo que la gente también las buscara. Todas las actividades están en el Facebook, en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, en la página de Cultura Jalisco. Quisiera, si me permites, hacer un énfasis en algo que me importa mucho venir a platicar rápido, que es un concierto de la colectiva Tsunami, que habrá este viernes a las 20:30 horas en la sala de cámara del Teatro Degollado, concierto de músicas jaliscienses en colaboración con Adiós al Futuro, y solo será música de mujeres, de compositoras mujeres.
Y qué bueno que ese recinto también se reactiva.
Sí, por supuesto.
Es un recinto ahí medio olvidado también.
No, la sala de cámara tiene ahorita una constante programación, entonces ojalá nos puedan acompañar. Sigan la colectiva Tsunami. A mí me da mucho gusto poder utilizar las redes oficiales, mi red oficial. Si les interesa también me pueden seguir. Yo hago una selección de algunos de los programas diarios para comunicar y por ahí también pueden seguirnos.
Nos llama Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, dice que tiene 84 años, es exalumno de la Escuela de Letras y Artes, y dice que lleva 64 años como pintor y le da mucho gusto que una mujer esté en el puesto tan importante como el que está. Y pide si es posible que le puedan permitir hacer una exposición de arte en algún espacio público, pues le haría mucha ilusión porque nunca ha podido hacerla. ¿Qué con estas?
Si me puede escribir, ¿no? Me podría escribir a mi correo, por favor. Con mucho gusto por ahí le podemos dar atención. Mi correo, para quien lo guste anotar, el correo oficial, lourdesariadna.gonzalez@jalisco.gov.mx. También por ahí recibimos proyectos. A veces no me alcanza a mí el tiempo para poderlos atender todos, pero sí para responderles y para derivarlos con las áreas que les podrán dar una atención. Y bueno, nomás para cerrar hoy en este encuentro Tsunami volumen 1, martes 17 y 18 de agosto, un abrazo a Janine Joplin.
Es presencial todo, ¿no?
Esto es presencial, habrá unas charlas en la sala Higinio del ex convento del Carmen, martes y miércoles de 17 a 19:30 sobre pues las compositoras, las mujeres, el papel de las mujeres en la música, ¿no? En la composición, etcétera. Y lo que está bien padre es que son chavas bastante jóvenes que están reflexionando a propósito de esto. Y bueno, ahorita que te escuchaba, me acordé, no te conocí en esa comida. Yo no. Ya te conocía porque eras cantante, compositora. Ah, ¿verdad?
Era verdad.
Ah, ¿verdad?
Oye, sí, fíjate que ese es un tema muy importante porque tú abres la historia de la música y dime qué mujer compositora encuentras. Bueno, ¿alguna?
Hildegarda de Bingen, sí, la primera registrada.
Hildegard von Bingen.
Sí.
Okay. Oye, Lourdes, ¿cambios para la Filarmónica? ¿O continúa como
Híjole,
está?
No, espero que no continúe como está.
Okay.
Hay muchísimos retos en la Filarmónica, es uno de los retos más grandes. Y tú sabes, como mi deformación como productora, lo primero que voy a hacer es una reingeniería del modo de trabajo ahí, o sea, del modo de trabajo al interior, ¿no? Desde el modo de planeación de los conciertos, logística, producción, y sobre todo, pues mi compromiso es dejar finanzas impecables en eso.
Y aprovecho el viaje para comentarlo, porque es, bueno, es que cada cosa es un tema, ¿no? En el caso de la Filarmónica.
Invítame más, si
invito más. Yo encantada, colaboración mensual. No tocan obras de compositores de aquí, vivos y mujeres menos. Eso es un tema terrible.
Pues fíjate que no por spoilear, pero estamos en la discusión justo de la tercera temporada de quienes se presentarán y por ejemplo, dos mujeres que ahorita se me ocurren. Para este viernes se tocan solo mujeres compositoras, entre ellas Marcela Rodríguez.
Pero, que además tocan las de siempre del DF y ese es de la Ciudad de México, perdón, que ese es un punto muy importante también, ¿no? Cómo pues la mayoría del dinero, y no sé si se podrá pelear algo al respecto, pues se va con la Ciudad de México más que lo demás.
Bueno, lo
no,
que pasa
¿no?
es que mira, a mí me tocó,
o sea, no te toca a ti pelear
no,
eso, pero
me tocó hacer un proyecto Centro Occidente para Guanajuato de acompañamiento de compositores, ¿no? Primero, cuando elegimos a quienes iban a ser los tutores y las tutoras, yo dije, por favor, mujeres. Claro. Pero mujeres compositoras, lamentablemente, hay bien pocas. Entonces, teníamos un pool de 6 de 6 posibilidades, pero una no podía por X, la otra no podía por la... Terminaron siendo 4 hombres, porque las otras 2 chavas no podían. Muy lamentable que no pudieron. Y luego, a la elección de compositores, mujeres no aplicaban. Entonces, ahora... Entonces, realmente fue un proyecto de mucho recurso en Guanajuato y con compositores, incluso jaliscienses, asesorando, como el caso de Ricardo Son, pero lamentablemente no encontramos, te juro que yo decía, por favor, es que, ¿dónde lo difundimos? Sí. Y ahora lo que me está tocando ver, por ejemplo, en el concurso de composición orquestal, pues es que también, Julieta, las convocatorias están escritas pues para hombres.
Y por hombres.
Claro, ¿no? Entonces, nomás te falta escuchar que digan, leer que digan, hombre blanco heterosexual, ¿no? Ya sabes. Sí,
absolutely.
Entonces, no hay desde la redacción de una convocatoria un lenguaje, el lenguaje inclusivo, pues es eso, es incluir a distintas personas, entonces para que las mismas mujeres poco a poco también se puedan sentir con posibilidades de participar desde esas convocatorias. Entonces, digo, hay muchos pasos por hacer, pero pues uno también está ahí, no solamente en la selección, sino en cómo hablamos, qué tipo de lenguaje utilizamos para poder hacer proyectos mucho más inclusivos, incluyentes, ¿no?
Hay otra llamada de Alicia Muñoz, dice que últimamente ha estado visitando varios museos de la ciudad y se ha dado cuenta de que algunos se muestran algo descuidados. Le parece muy importante que se haga algo al respecto, pues sabe que con la pandemia se ha vuelto todo más difícil, pero que si no se hace algo, le preocupa lo que pueda pasar con los museos. Hubiera sido interesante que dijera cuáles, ¿verdad? Para saber, porque no todos los museos dependen de ti, ese es otro punto, ¿no?
De hecho, casi ninguno. Okay. Digo, coincido con Alicia, uh-huh. Y por supuesto uno de los grandes retos es mejorar infraestructuras, ¿no? Hacer más, cuidarlas más, ¿no? Lo que respecta a los museos que responden a la OPD, MEG, de museos y galerías, espacios y galerías, nosotros sí estamos haciendo una revisión, por ejemplo, del Museo Regional de la Cerámica, que está en Tlaquepaque, para hacer una inversión importante este año. Te digo, no abrir más cosas. Tenemos que, Ex Convento del Carmen también requiere su pasadita. Ya se hicieron algunas adecuaciones durante esta pandemia. Los que corresponden al Estado, Alicia, en eso estamos, sí, con la conciencia de que es muy importante que la infraestructura que tengamos lo mejor posible, ¿no?
Ya nos vamos, desgraciadamente, no, pero volverás,
invítame.
¿No? Volverás, estás invitada.
La última
Oye,
vez que
eres
me
invitada permanente.
La última vez que me invitaste te dije lo mismo, ya, ándale.
Bueno, es más, por mí, encantada que volvieras a hacer Escena Radio, pero ya sé que... Escuchan la voz de locutora que tiene Lourdes, tienes muy buena voz para la radio, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas...
Y bueno, pues antes de irnos, quiero decirles que no se pierdan, hoy a la 1 se va a transmitir la rueda de prensa del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, para anunciar acciones en pro de la construcción del Hospital Civil de Oriente y la defensa del presupuesto universitario, a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias, maestra Lourdes.
Muchas gracias a ti, mi querida doctora.
Gracias, gracias Eduardo Ramírez, gracias José Luis Vázquez, yo, Angélica Hernández, Andy García, Rodrigo, soy Julieta Marón, mañana a las 11 los espero en Por el Ojo de la Cerradura. Gracias.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. No,